a Dios, lo podemos hacer en forma de pregunta. ¿Tiene o Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuántos creen que sí? Amén. Vamos a ver entonces en su palabra. Vamos a ver Mateo 18, Juan. Los evangelios, Juan 18. Y unas palabras que Jesús le dijo a Pilato. Alabado Dios. 18 y luego el verso 37. Ahí lo pueden leer conmigo, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Nuevamente una pregunta ahí. Recuerdan que Jesús mismo había dicho en Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesús. Y Pilato le pregunta: ¿Cuál es la verdad? Pero ve el propósito de Dios para la vida de Jesús. En la vida de Jesús, tú dices que yo soy rey, y Jesús no lo niega. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otra porción, Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Soberano Dios, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, por venir y ser nuestro pastor. Señor, tú nos miraste como ovejas descarriadas y tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Señor, no importa lo que éramos, Señor, si sabíamos algo, si los que tenían dinero, Señor, los que tenían, habían nacido en una cuna de reyes o muy baja, oh Dios, estatus, tú viniste para todos por igualmente, nos miraste a todos descarriados como ovejas, sin pastor. Gracias te damos por ser la luz del mundo e iluminar nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene Dios un plan para su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Hermanos, aquí Jesús, ya poco antes de que Jesús fuera a ser crucificado, Él estuvo enfrente de aquel procurador romano, Poncio Pilato, y Él le dice estas palabras: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, Pilato había visto muchas hipocresías en otros gobernantes, como en Herodes, y en tanta estafa que ha habido siempre, ¿no? Y él había tanto engaño en su tiempo y perversión, y él ya no confiaba en nadie. Hay gente que le defraudan y ya no cree en una verdad. Ahora se imagina si cada quien tiene su verdad: yo tengo mi verdad, usted la suya, el otro la suya. Es una verdad relativa, entonces todos tendrían la verdad. ¿A quién le creeríamos? Pero nosotros tenemos una verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Entonces, yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es amor. Entonces, esa es la verdad absoluta. Cualquier mente, dígalo quien lo diga, mente brillante, con su verdad relativa, dicen allá, para abajo. Alabado Dios. Así que vamos a ver, Pilato no confiaba en nadie, pero él, la verdad, solo era una frase, o sea, para él, una frase más que se estaba usando para los hombres, para tomar ventaja de los otros. Ahora, la actitud de este gobernante, Pilato, es igual a la de muchos jóvenes, especialmente la juventud y mayormente los estudiantes. Dice, ¿cómo nos tira a los jóvenes, no? Los que están aquí. No, no se crea, también hay los grandes también. Bueno, hay generalmente los estudiantes que van a la universidad, hablando de ellos, ellos preguntan, bueno, ¿y para qué yo estudiar? ¿Para qué sacar una carrera? Ir al colegio, una maestría, luego un doctorado, es lo que es lo de más arriba, una vocación, ¿para qué? Si antes de que yo llegue allá, alguien va a hacer estallar la bomba atómica. ¿Verdad que si oye hace poquito estábamos a la expectativa, ¿no? Este hombre pues todavía no está en los planes y todavía se detuvo este Corea del Norte, ¿no? Pero muchos pueden pensar así. Y si uno piensa así, se cruza, se frustra y no hace nada, no se prepara, no va a la universidad. Ahora, ¿qué cosa en este mundo, dicen ellos, vale la pena conseguir? Mucha gente dice, ¿qué es lo que vale la pena? Bueno, ¿de qué me puedo agarrar para tener seguridad? Bueno, ese pensar es típico de muchos jóvenes, repito, hoy en día, y los grandes pasos que ha dado la ciencia y el materialismo, mayormente en este país, ¿verdad?, han pasado para controlar nuestra capacidad y todo lo que sabemos, de alguna manera. Y hoy vivimos en una etapa falta de seguridad como nunca antes, jamás. La gente está temerosa, ¿no? Y mientras crece más la ciudad, crecen los robos y luego más vandalismo y todo ello, más inseguridad. ¿Y somos una generación más sabia? Sí, según mucha tecnología, ¿no? Pero ¿sabe qué? Más miedosa. Mucho nervio, mucho estrés, mucho temor, mucha fobia. Entonces, todo esto, somos la generación que ha existido así más en la historia, en estos últimos tiempos. Pero alguien dijo que estamos sentados sobre una caja de dinamita, en un polvorín, ¿verdad? Jugando con fuego. Aún las escrituras hablan de un tiempo cuando el corazón de los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que vendrán a la tierra. Dice que por el bramido del mar y sus olas, los temblores de tierra. El que vive eso vive un temor hasta los animales. A muchos tal vez les haya tocado un poquito experimentar algo y otros todavía no, pero todo eso viene y viene en grande. Entonces la Biblia sí enfatiza eso, Jesús habla muy claro sobre eso, pero muchos están frustrados y aún los jóvenes, o sea, quizá los jóvenes más que nosotros, pero ¿sobre qué fundamento, perdón, podemos nosotros construir entonces seguridad? O sea, mucha gente, ¿hay algo seguro en este mundo o en qué puedo yo confiar? Creo que hay algunas posibilidades, pero varias posibilidades, pero hay alguna correcta, como hablé de la verdad absoluta. Y la primera que observo yo es, en primer lugar, un hombre podrá construir sobre bienes materiales, pero el que construye sobre bienes materiales, ¿sobre qué edifica? Madera, heno, hojarasca, ¿sobre qué? Mire, esta forma de seguridad es aceptada por la mayoría de las personas de nuestra generación, pero cuando se escoge este fundamento, tenemos que acordarnos de la palabra de Jesús, que él dijo en Lucas, Lucas capítulo 12, 15, dijo, miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces mucha gente amontona y acapara y más. Ese es el materialismo. Construye sobre bienes materiales. En segundo lugar, otro tipo de gente construye sobre el intelecto, o sea, confían en los intelectuales, en los internautas, en las mentes brillantes, en los científicos, en todo lo que se ha hecho y todo eso. Pero tampoco este fundamento es permanente. Inclusive hay libros que pasan, ¿verdad?, que ya no pueden ser usados. Y eso demuestra el límite de la sabiduría humana, de la parcialidad que tiene nuestra mente. Por ejemplo, Eclesiastés, el sabio, Salomón nos habla, Eclesiastés 12, 12, dice, y díjole, ahora hijo mío, a más de esto sé avisado, o sea, sé inteligente, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es aflicción de la carne, que mucho se fatiga porque la letra en sí mata, cuando la letra no cobra vida. Mis palabras son espíritu, dijo Jesús, y son vida, pero pura letra, 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 pura teoría mata. Y luego sin obras, sin fe, sin creencia, o anclados en la verdad absoluta que es Jesús. Pero mire, en medio de todo esto encontramos algo. En tercer lugar, un hombre podría también, o una mujer, claro, construir sobre la voluntad de Dios. Y aquí entramos al fundamento. Nosotros lo que hemos encontrado, la base. Ahora, al fin hemos llegado aquí a algo seguro. Primero de Juan 2, 17, el anciano apóstol aquí nos habla mucho acerca del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, es decir, o sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no olvide eso, voluntad, verdad, obediencia. O sea, no olvide todo eso porque alrededor de eso vamos a estar edificando este mensaje. Entonces vemos que la única cosa aquí que ofrece permanencia segura y certeza es aquella que se basa en el más allá. en el más allá, en Dios, en la vida eterna, en el cielo. ¿Por qué? Porque todas las cosas del presente, o sea, de la creación, se envejecen. Aún la tierra se envejece y como una vestidura se gasta, se enrolla y pasa. Nuestras vidas pasan y volamos. Los vestidos, todo, carros, todo del año, no le hace. Todo pasa y se echa a perder. Entonces, vemos que todo eso va a dejar de existir. Pero mire, nuestra búsqueda de seguridad terminará cuando cumplamos la obediencia y la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, el hombre no va a estar contento aquí abajo hasta que conozca la voluntad de Dios para su vida y la haga, la realice y se sienta, encuentre su plan, el propósito para su vida. Mientras tanto se va a dar topes para allá y para acá y no va a ser feliz, porque yo de allá vengo, o sea, yo sé por eso. Ahora, yo quiero decirle que Dios tiene un plan para su vida. Aún los jovencitos que están aquí, por eso mucha gente se menosprecia y bajo estatus, como decimos, y no sabe, no tiene identidad. Cuando la gente, mayormente la juventud, no tiene identidad, hace extravagancias en la ropa, en los cosméticos, no quiere envejecer, no quiere sentirse feo, no quiere sentirse menos que el otro, que la otra, menos tampoco en capacidad, en competencia. Es una carrera. Amén. Pero vamos a ver entonces que Dios tiene un plan para sus criaturas humanas y aún la creación, mire, Dios hizo la creación de la cual el hombre es parte, no existe, tanto la creación como el hombre, aún los animales, todo eso, no existe por accidente, vino de algún lugar y alguien nos creó. Ahora, tenemos indicación de que acciones con propósito se están llevando a cabo en nuestras vidas y en nuestro ambiente, aún en el universo. Ahorita vamos a comprobar. ¿Por qué? Vemos planes sumamente inteligentes en la naturaleza, en todas las acciones que hay un propósito y se basa sobre un plan específico. Por ejemplo, hablando así de las cosas que hacemos nosotros, una casa se edifica de acuerdo a un plan. Hay planos, hay un cimiento, o sea, hay medidas, hay un terreno. O sea, hay papeles, claro, derechos con el gobierno para adquirir ese terreno, permisos de edificar, todo eso. Y una persona que hace, por ejemplo, un sastre, o puede ser una muchacha o una persona que hace vestidos, no solamente para novia, alabado Dios, también lo hace de acuerdo a un diseño, a un color, una costura, una tela, un plan específico. Los niños o mayormente los peloteros, vemos los juegos de pelota, ¿no? Todo tipo de pelota. Ellos también usan reglas y hacen su juego de acuerdo a un plan, ¿verdad? El que la riega, pues lo descalifica, ¿no? Tarjeta amarilla y roja. Aquí tengo una amarilla, mire. Alabado Dios. Al rato sacamos la roja. Bueno, entonces todo es de acuerdo a un plan y a un propósito. Ahora, vemos también que en vista de todo esto, vamos a aprender del hecho de que Dios... Vamos a aprender y no vamos a ignorar que Dios también tiene un plan específico y lo cual Él va a llevar a términos conforme a su voluntad divina. Entonces, si nosotros los hombres de aquí abajo hacemos planes de acuerdo a un propósito, a un esquema, a un diseño, de un carro, por ejemplo, unos quieren carro, ¿cómo lo quiere? ¿De piel o no de piel? ¿O de qué color o qué diseño, qué tan grande, verdad? Alabado Dios, y el que tiene dinero pues lo compra de acuerdo a como lo pide, ¿no? A su gusto. Bueno, usted puede ver aún en la naturaleza, Salmo 19:1, vamos a ver el diseño de la naturaleza, y qué bueno que ahí está el espacio y está ese ojo como una entrada ahí, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión o el firmamento denuncia o anuncia la obra de sus manos. ¿De quién? De Dios. Todo eso anuncia que hay un creador, Romanos 1:20, porque las cosas de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se hacen de ver desde la creación del mundo, desde allá, de Adán y Eva, se trae para acá, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No tienen excusa, dice mi versión. No hay excusa. Entonces nadie se va a poder justificar delante de Dios. No, yo no sabía que existías, no, tú no me hablaste, hasta en la creación. Ahora, el plan y diseño de la naturaleza nos revela que Dios es un grande diseñador. Hablamos de los trajes, de las modas, y hay unos que son maestros en eso, ¿no? Hace poco murió uno de ellos. Bueno, el trabajo, miren, por así decirlo, o Dios trabaja, por así decirlo, conforme a un plan y a un propósito ya predeterminado por Él. Y a nosotros nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Ahora, mire, cada hoja de la naturaleza, cada hoja de un árbol, cada flor revela el diseño de Dios. Ahora, los cuerpos celestiales, como estábamos hablando del Salmo 19, versículo anterior, se mueven con tal precisión que nosotros podemos tomar de ellos y predecir con gran detalle sus posiciones para el futuro. Por ejemplo, yo le puedo predecir, y no estoy diciendo que soy profeta, quiere que le prediga los astros y todo eso. Es bien fácil, mire, el día lunes, ¿a cómo estamos el lunes? Mañana estamos a 18, viernes, sábado 19, 20, 21. Yo le voy a predecir, el lunes 21 de agosto va a haber un eclipse. Y va a empezar desde allá, desde Oregón hasta la costa de allá. Ve, o sea, eso se basan los astros. Y si usted sigue cada cuándo pasa o su tiempo que hace exactamente, va a sacar a cuántos años va a volver a suceder. Y aquí no es cuestión de magos ni nada de eso, de agoreros. ¿Ve? Entonces, inclusive la exactitud que tiene, la simetría que tiene un planeta con otro y la vuelta que da y todo, inclusive de aquí abajo nuestro cronómetro, o sea, en el reloj, en el de antes, en el tic-tac y ahora el cronómetro ese de batería, se tomó del universo la exactitud, la alineación de los planetas y de ahí se tomó el tiempo aquí en la Tierra, por si no sabía usted. Entonces, lo exacto es lo de Dios, la precisión. Entonces, vemos que el mismo cuerpo físico, ya vimos el cuerpo del espacio, ahora el cuerpo físico del hombre es una obra de arte. Por ejemplo, mire las manos, que yo lo estoy moviendo mucho, y los dedos. ¿Cuánta cosa hacen las manos? El que sabe mecanografía, taquigrafía, y luego el que, esos celulares, ¿no? Que el texto, yo ni sé textear así, a ver qué sé cómo le hacen. Hay personas que yo estoy hablando, ellos están texteando y están mandando mensajes y otros manejando y wow, qué velocidad. Entonces, mire, la mano humana, que un científico haga una mano, a ver cuánto cuesta, una mano, con todas sus funciones y sus nervios y que apriete a tal densidad que maneje y que tenga precisión, cuesta, costaría bastantísimo eso. Y creo que muchos han hecho algo, una imitación, ¿no? Que un guante que se lo ponen por acá, alguien que perdió la mano. Bueno, pero mire, por ejemplo, no hay ingeniería que sea capaz tan sofisticada como una mano hablando de eso. Ahora, el cerebro, vemos el cerebro humano. Es la computadora más compleja que ha sido diseñada, no habrá otra. ¿Se imaginan el cerebro lo que contiene? O sea, eso es algo tan profundo, ya sin contarlo, el corazón y todos los órganos, todas las funciones, todo eso. Pero el ojo, simplemente el ojo, la protección, o sea, ¿cómo ve? Para diseñar un ojo, uno, para darle vista a un ciego. La otra vez señalaba yo que en el Antiguo Testamento nadie dio vista a un ciego. Nadie. Sí, sordos, sí, inclusive muertos, pero ciegos no. Solamente cuando vino Jesús. Yo soy la luz del mundo. Entonces, lo complejo, alabado Dios. Ahora, ¿cómo podría decir a alguien entonces que el que diseñó el cuerpo físico con tal precisión no tiene un plan para cada una de las personas que él diseñó? Él me diseñó de acuerdo a un plan, me dio a mí la figura, va a medir tanto, 2 metros, ah, no, alabado Dios, 1,80, 6 pies. Alabado Dios, su tez así, sus clones de este, de lo acá de papá, lo de mamá, y luego hace esto. Pero le voy a dar una función específica en la tierra. Entonces, encontrar esa función es lo que llena a uno. Y trae satisfacción, trae contentamiento. Sin necesidad de tener mucho dinero, tener un casonón, alabado Dios. O vivir en Europa o por allá. Bueno, y nosotros entonces debemos aceptar este hecho con alegría. Porque somos preciosos para Dios, somos lindas criaturas, somos olor fragante, los que se salvan, pero los que se pierden son olor para muerte, ¿no? Entonces, pero también somos responsables. Podemos saber que Dios tiene un plan para nuestra vida por medio de una experiencia personal también con Cristo Jesús. Cuando ya nos encontramos con Él, dijo, ay, ya entendí las cosas, todo empieza a encajar. Y una de las cosas, cuando vemos el cuadro completo, por eso yo cuando empecé a leer la Biblia la leí de pasta a pasta, como lo dicen, y me enteré, pues con razón, que el diablo, que el infierno, que los ángeles, que hasta los estos, ¿cómo se llaman? Los hombres y que todo, todo encajó. Y que la gloria, que todo que existe. Porque a mí me contaban cuentillos que de la Llorona, que cada país tiene sus cuentos y sus, ¿cómo se le llama? Sus historias, sus mitos, ¿no? Y que el gato, y que la escalera, y que la sombra, y que. Alabado Dios. Entonces me enteré, dije yo, con razón. Bueno. Pero entonces alguien ha dicho que Dios nos ha hecho para Él mismo y nunca podremos nosotros descansar hasta que nos encontremos en Él, o sea que encontremos el descanso en Él. Dios tiene una naturaleza moral y Él aprueba lo bueno y condena lo malo. Dios es un Dios moral, por eso dio los 10 mandamientos, leyes morales para Él, no solamente para su pueblo, para el mundo entero. Entonces Dios también al malo lo castiga y recompensa al justo y juzga al pecador. Y Él ha dejado su palabra aquí, mire, ciertos principios para guiarnos. Estos son principios de vida. Yo en mi Biblia, tengo una Biblia que tengo 20 principios de vida, 30 principios de vida. O sea, digo yo, wow, ¿cómo hay sabiduría en la Biblia? Sacados de toda la Biblia. 30, si quieres se los paso, luego me los pide. Entonces eso está tan interesante porque esto está compilado de extraído de las promesas de Dios, va paralelo con las promesas. Entonces, vamos a ver entonces, Dios también castiga el mal, dijimos, el andar, ve el caminar del justo, del bueno, del malo, pero Él aborrece el mal porque Él quiere que conozcamos la voluntad de Dios. Ahora, vemos entonces que Dios tiene un plan para nuestra vida, estamos explicando eso para nosotros. Y es claro y detallado, y lo llegamos a conocer cuando nosotros nos abandonamos a nosotros mismos y nos entregamos a Él. ¿Cuántos cuando se suben a un avión se entregan a Dios? Ay, Señor, me encomiendo a ti. O en la noche, Señor, encomiendo a ti mi sueño. Nos encomendamos a Él. O en un peligro, en una operación, Señor, estamos en tus manos. Así, así en vida, aunque estemos sanitos, Señor, dependo de ti. Tú eres mi guía. Tú me vas a guiar inclusive más allá de la muerte. Pero en vida vamos a confiar en Él. Recuerde las palabras, verdad, creer, confiar. Alabado Dios. Entonces, la Biblia registra las vidas de grandes hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Fueron grandes porque obedecieron a Dios, hicieron su voluntad, hicieron cosas para Él que Él les mandó. Por ejemplo, si hablamos de la vida de Abraham, trayéndonos en línea, Abraham, ¿de dónde lo sacó Dios? De Ur de los caldeos, adorando al sol y cosas por allá, la luna y astros y todo eso, todavía la astrología adora todo eso, y de allá lo trajo. Entonces encontramos que Dios lo llamó y lo trajo para llegar a ser padre de la nación hebrea, de los judíos, y después padre de multitudes, porque lo que creemos en Cristo a través de la fe somos como hijos de Abraham, somos hijos de Dios, pero por la fe. Así como él creyó y fue llamado padre por la fe. Pero él fue grande porque sabiendo la voluntad de Dios, las hizo con todas sus fuerzas. Claro que él hay veces que quiso resbalar, o sea, cayó, se fue a Egipto, todo eso, pero él obedeció aun cuando Dios le pidió a su hijo. Por ejemplo, si observamos a Moisés, cuando él era niño, Dios le salvó la vida. Y desde bebecito, usted sabe la historia, que su madre lo echó al río Nilo y luego la preservación de Dios. Dios lo protegió, lo vieron aquellas doncellas de Egipto, lo agarraron, usted sabe la historia, y luego Dios lo usó para sacar a la esclavitud del pueblo, ya cuando creció, del pueblo de Israel, que duró esclavo más de 400 años en Egipto. Entonces, un libertador que hasta el día de hoy los judíos respetan a Moisés y lo tienen en alta estima. Uno de ellos es Abraham, Moisés, David. Pero otro de los profetas es, ya en los profetas, Jeremías mayores, es Jeremías. A Jeremías también dice que Dios le informó que él había sido escogido desde un antes de nacer. Jeremías 1:5 dice que desde el vientre de la madre Dios lo escogió y lo dio por profeta a las naciones. Se da cuenta que Dios nos escogió, aún nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre. Mi embrión vieron tus ojos, nos formó. Y nos diseñó para algo específico en la tierra. Él sabía con quién nos íbamos a casar y todo, dónde íbamos a vivir, qué íbamos a trabajar, dónde. Pero Él también tiene un plan, un propósito de Él, alineado con Él, conocer la voluntad. Dice, mira, este es tu talento, tu don espiritual, hemos estado hablando de eso. Y este es tu propósito, este es mi plan para tu vida. ¿Se imagina usted, por ejemplo, qué trágico hubiera sido si Jeremías hubiera hecho o echado a perder la voluntad de Dios para su vida? Y es por eso que a veces fracasamos allá y tropezamos, está como la muchacha o el muchacho que tropieza, falló en matrimonio, luego en otro y en otro y en otro y en otro. Qué triste, qué trágico, ¿no? Y dice, y luego el dichito que tropezó con la misma piedra, ¿no? Otra vez y no aprendió. Recuerdo los tropezones que me daba yo antes cuando estaba niño. Yo no usaba zapatos, puro huarache, así como tipo Jesús, sandalia, y me daba, ay, ves unos tropezones y me quitaba la uña y yo, y luego me la amarraba. Pero mucha gente, tristemente, no ha encontrado su propósito, su don espiritual, el plan de Dios, y sigue tropezando así. Ya no tropiece, ya no corra más. Hágale caso a Dios. Aprenda cuál es la voluntad de Dios. Mire, hay algunos temas que si Dios nos permite desarrollar, vimos que Dios tiene un plan para nuestra vida y luego, ¿cómo es el plan de Dios para mi vida? Fíjese las preguntas. ¿Cómo será el plan que Dios tiene para mi vida? Luego el otro, ¿por qué el plan de Dios es tan importante para mí? ¿Por qué Dios te importa tanto o te interesa tanto de mi plan para mí específico? Y luego, ¿cómo puedo saber el plan de Dios para mi vida, Señor? ¿Cómo puedo saber? Una oración. Y luego la otra pregunta, ¿qué encontraré siguiendo el plan de Dios? ¿Qué es lo que voy a encontrar al fin del camino? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué voy a encontrar? O sea, ¿se imagina estar desarrollando esa serie de temas y estar aprendiendo? Dijo, Señor, voy a venir para ver cuál es el plan, el propósito que tú tienes para mí. Entonces, mire, aquí encuentro también un personaje que es Saulo. Por ejemplo, Saulo de Tarso, él fue escogido por el Señor. Usted puede ver la historia de él en Hechos 9, 10, 11, donde él perseguía a la iglesia. En el 7 mató a un mártir llamado Esteban. Y luego Dios en 9 lo agarra y lo tumba de la montura y lo deja medio ciego. Pero era Saulo de Tarso, no es apellido. Tarso es una ciudad. Saulo de la ciudad de Tarso. Alabado Dios. Y Dios lo llamó y lo escogió. Y le dijo, yo te he escogido para que tú vayas y lleves mi evangelio a reyes, a príncipes, a gobernantes. O sea, le dio una misión, su propósito, su plan. Y dijo el Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús le dijo, dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Estás luchando en contra de mi voluntad, en contra de la corriente, como decimos nosotros. Lo agarra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces cambia su vida de Saulo a Pablo. ¿Ve? El gran apóstol Pablo, cómo Dios lo honró, alabado Dios, él hizo la voluntad de Dios y llegó a ser el apóstol Pablo. Ahora, cada uno de nosotros, de estos hombres, o sea, que he mencionado, por ejemplo, Abraham, Moisés, Jeremías, Saulo, alabado Dios, ¿qué hubiera sido de ellos si ellos no hubieran seguido la voluntad de Dios y el plan de Dios trazado, alineado de Dios para su vida? ¿Qué hubiera sido? Déjele anticipo algo, no estuviera hablando yo de ellos, porque tal vez no se hubieran escrito, no se hubiera mencionado más sus nombres de ellos, ni Pablo hubiera escrito sus 13 cartas o epístolas de Pablo, no hubiera escrito nada de eso, y su nombre como que hubiera sido quitado. Si usted se fija, por ejemplo, en Ruth y la otra es Obra, Ruth y la otra, no, esa era la suegra, Obra. Bueno, ya no se menciona la otra. Y Ruth sigue la trayectoria, sigue. Se casa con Boaz. Y luego nace Obed. Y luego nace el rey David. Y de esa descendencia vino el Cristo, ¿ve? Ahora, si nosotros no nos ponemos en los planes de Dios, en el propósito, pues yo no quiero ser tan pesimista ni tan duro así, pero posiblemente si no se sigue esa línea, hasta su nombre se ha quitado del libro de la vida. Cuando Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Dios, yo te conocí y te puse por profeta a las naciones, como le dijo a Jeremías, y estaba aún pequeñito. Entonces, debemos nosotros conocer la voluntad de Dios y una vez conocerla, obedecerla, hacerla. Y el mismo Dios que llamó a estos hombres, a Abraham, a Moisés, a Jeremías, a Pablo, que llamó a los apóstoles. Bueno, ese mismo Dios que escogió a ellos es el mismo Dios que nos llama a nosotros. Ahora, ¿cómo cerramos aquí? ¿Cómo aplicamos esto? Nosotros somos los Abraham, los Moisés, los Jeremías, los Daniel, podemos poner, los Juan, los Pedros, los Pablos, las Ruth, las Esther, nosotros somos esos hombres de nuestra generación. El día de mañana, si el Señor nos permite, vamos a vernos con un personaje de la política, un congresista. Entonces, vamos a tratar de llevarle algunas preguntas y a tratar de hacer algo, de influir nuestra cultura, pero tenemos que pararnos en la brecha, hacer algo. Entonces, nosotros sabemos, si nos quedamos así, si no asistimos, si no vamos cuando somos llamados, entonces Dios no nos va a usar. Amén. Entonces, vamos a ver que nosotros somos llamados para esta generación y el entregarnos la divina voluntad de Dios va a producir en nuestras vidas que no se desperdicien. Porque alguien va a decir, ¿qué desperdicio? Vivió 30, 40, 50, 60, 80, 90 años en la tierra y la desperdició, nomás pasó, no dejó ni huella, ni generacional, no hizo la voluntad de Dios. Eso qué triste, llegar con las manos vacías y sin fruto, estériles, dice, hijo, fuiste un desperdicio, pero Dios no hace desperdicios. No quiero ser pesimista, negativos, Dios no. Efesios, a ver, Efesios capítulo 5, 17, alabado Dios. ¿Qué dicen? Por tanto, no seáis imprudentes, mi versión dice insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, Dios tiene un plan para su vida, dice el apóstol, que no seamos insensatos, sino entendidos. Tenemos que ser hombres y mujeres, aún jóvenes, avisados. Amén. Espiritualmente bien, para que Dios nos use para su gloria. Cuando Dios recibe gloria, entonces nosotros somos honrados, como el apóstol Pablo, como Juan, como ellos. Amén. Así que vamos a ponernos a las manos de Dios y vamos a pedirle, Señor, ¿cuántos quieren orar conmigo? Padre, Dios glorioso, te damos gracias por tener un propósito para mi vida. Mira, Señor, yo no había escuchado estas palabras de que tú me amas y que tú tienes ya un plan trazado de antemano. Señor, ayúdame a obedecer tus mandamientos para así tener en mi vida algo de significado. Y mientras tanto que yo lo encuentro, Dios, cuál es la voluntad para mi vida y cuál es mi don espiritual, Señor, dame a conocer eso. Ayúdame, oh Dios, en tu palabra y en las pláticas, Dios mío, que tú me permitas siguientes escuchar. Dios glorioso, yo sé que soy algo especial para ti y que tú me amaste, como decía la canción, como la niña a la niña de tus ojos. Señor, te damos gracias por todo. Señor, ayúdame a entender qué quieres que yo haga, decirte como tu gran siervo, el apóstol Pablo, te dijo. Dios glorioso, aquí estoy en tus manos, soy tu hijo, soy tu hija, aunque soy joven, Señor, o quizá ya soy pasadito de años, estoy en tus manos. Señor, ayúdame porque te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.